Junk at heart is junk in my mind. So hard to leave you all alone. We get so drunk that we can hardly see. And what use is that to you or me, baby? See, I notice nothing makes you shatter. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy.
Pues vamos a comenzar de alguna forma hablando de nosotros mismos. Podríamos aventurar, vale, va de psicología la cosa. De alguna forma sí, pero en realidad va de política o de la unión entre todos estos puntos y la sociología incluso. En realidad vamos a hablar especialmente de democracia. Es el título que aparece en el último libro de Luis Oriols. Democracia de trincheras. ¿Por qué votamos a quienes votamos? Es verdad que toda esta cuestión de la participación ciudadana hay también que analizarla desde el punto de vista de la masa de votantes que enfrentamos cada vez que se nos propone una decisión institucional para que, dependiendo de lo que nosotros al final calibremos o vayamos introduciendo en papeletas en las urnas, terminen un resultado final y, por lo tanto, una opción de gobierno. Y es cierto que sabemos, pues, muchas circunstancias de los humanos al final terminan poniendo la mano en una u en otra papeleta. No es simplemente el hecho político aséptico y estricto. Así que, bueno, pues Luis nos va a ayudar ahora unos momentos al menos a descifrar cómo ha orientado su libro y de qué nos habla en esta última obra, Democracia de trincheras. Hola, muy buenas, bienvenido, Luis.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues gracias a ti, porque son perspectivas interesantes las de contemplar la democracia y cómo nos comportamos nosotros a la hora de nuestra participación en cada una de las contiendas electorales, que ahora mismo vamos a enfrentar una dentro de muy poco. Pues es verdad que podemos decir, bueno, la democracia, ¿cómo la entienden en principio los ciudadanos? Y en realidad parece que tenemos un poquito escurrido el concepto, lo dejamos un poco en el chasis, solo el momento de ir a las urnas. Y sería algo más, ¿no? No sé si igual podemos... Hay algo más, pero no están los cauces bien establecidos para que los ciudadanos tengan una participación más activa. También podría ser, pero en principio debiera ser algo más, ¿no?, que las citas electorales.
Bueno, sí, la democracia, claro, el elemento principal de unas democracias es la participación electoral, porque sí. Es lo que...
Ay, Luis, te escuchamos un poquito entrecortado. No sé si te puedes acercar a alguna ventana.
Así,
hablando mal y pronto.
¿Me oís bien?
Mejor, sí. Cuanto más al exterior, normalmente la cobertura suele fallarnos menos. Eso es.
No, decía que es que es verdad que la democracia muchas veces se entiende solo como participación electoral y sin duda participación es mucho más que eso. Incluso lo discutimos con los compañeros sobre política, cuando participamos en cuestiones cívicas, esto también puede considerarse participación política y es un elemento crucial. Ahora bien, las elecciones y el voto es el evento estrella en la democracia, ¿no? Y de hecho en el libro esencialmente intento mostrar la psicología de los ciudadanos cuando se aproximan a esto, aunque si se lee el libro se podrá entender también cómo actuamos en otras, cómo nos informamos, cómo nos formamos juicios, pero yo te diría que sí, que aunque la democracia es mucho más, la forma de participación que nos iguala a todos, porque todos o mayoritariamente la utilizamos a lo largo de nuestra vida, es el voto.
Sí, sí, es verdad y muchos han dicho que bueno, que les gustaría, ¿no?, que hubiera más oportunidades de participar en política. Una política en la que, bueno, crees que casi casi uno se comporta como en una guerra de trincheras, donde viene a defender a su bando casi pase lo que pase.
Exacto, este es precisamente lo que el mensaje del libro, ¿no? Intentar explicar desde la psicología ¿Por qué cavamos trincheras, ¿no? Bueno. Es decir, que yo creo que ahora en el debate público, ¿no?, la gente se pregunta mucho, ¿no?, esto de la política se está convirtiendo en algo muy tribal, muy de hooligans, muy de confrontación de los míos contra los demás, ¿no? Uh-huh. Yo intento en el libro explicar desde una perspectiva no de las que los partidos que algo abro, ¿no?, que eso se habla mucho, sino desde la perspectiva de cuáles son los procesos psicológicos que nos precipitan o que nos abocan a a construir trincheras, ¿no?
Uh-huh. Y Luis, es verdad que ahora parecemos cautivos en este sentido, ¿eh?, del que estamos hablando, de la emoción, ¿no?, que podría pensarse es la razón la que tiene que dictar al final los argumentos para que terminemos votando a una opción u otra, pero parece que la emoción nos ha capturado por todas las llamadas a la emoción que realizan al final todas las formaciones, ¿no?, pues en base a populismos, a demagogias a veces, en fin, pero parece que ya vamos por ese camino muy obcecados.
Sí, yo intento explicar en el libro que las identidades, las emociones son inherentes a la política, siempre han estado ahí, sí, porque en el fondo son inherentes al ser humano, es decir, la construcción de identidades en los objetos, no solo políticos, en las categorías que a través de las cuales entendemos el mundo, es inevitable, es inherente al ser humano. Y por lo tanto, pensar que la política o las elecciones deberían ser racionales, asépticas, de ciudadanos despojados de emociones y de identidades, es ficción. Es hacer un rato ficción de cómo es nuestra democracia o cómo debería ser nuestra democracia. Pronto, el primer mensaje, digamos, es las emociones y la identidad es inherente al ser humano y va a estar en política. Y hay que saber gestionarla porque no va a desaparecer. Sí. Otra cuestión es que es cierto, como comentabas, que en los últimos años ha habido un aumento importantísimo en esta tribalización y en la polarización. Intento discutir en el libro las consecuencias adversas que esto genera incluso para la calidad democrática, no solo para la convivencia, sino para la calidad democrática. Y es verdad que es el proceso que estamos viendo, ¿no?, de polarización, de aumento de los populismos, esto realmente denota que nuestras democracias están en cierto modo están enfermas y necesitan, digamos, primero entender la enfermedad y segundo intentar esforzarnos para corregir.
Y este nivel de hooliganismo que has analizado desde ese prisma psicológico, ¿te parece que se da igual en todos los partidos políticos o en algunos pues parece que sus votantes sí están, por ejemplo, por reconocer cuando se han equivocado en algo concreto y ser críticos con su propio partido, aunque eso quizá no cambie el sentido de su voto en los siguientes comicios electorales, pero quizá sí que pueda ser un poco más saludable, ¿no? Decirme, en esto te has equivocado o en esto has fallado o no me ha gustado.
A ver, en términos generales, y esto no solo lo muestro desde una perspectiva psicológica, sino también mirando datos de encuesta, en términos generales, esta visión, digamos, de trinchera de la política existe en todas partes. Es decir, no es patrimonio de un partido político o de una orilla ideológica. Es algo que es transversal en lo ideológico. Es cierto que en el pasado quizás el rechazo que generaba el adversario era mucho mayor entre la izquierda. Los votantes de izquierda tenían mayor rechazo al Partido Popular, al adversario, pero en la actualidad se han igualado, pero por la franja alta. Es decir, que no es que se hayan igualado porque se han reducido, sino se ha igualado porque en el espacio de la derecha ese rechazo al rival ha aumentado sustancialmente. Y luego sí que podemos encontrar, en términos de rechazo, que es verdad que los votantes de Vox tienen un rechazo mucho mayor a los votantes de Unidas Podemos y viceversa, ¿no? Pero en términos generales, los vínculos, digamos, emocionales que la gente establece con sus partidos y cómo luego utilizan sus partidos como una forma de racionalizar el mundo y cómo el partido es una fuente de sesgo de la forma en que entienden la política, eso es transversal entre los partidos políticos.
Ya. Igual se muestra algo más de flexibilidad por parte de los votantes a la hora de decidir o de intentar hacer saber a sus partidos con quién quieren que pacten o con quién quieren que trabajen. Estoy pensando que, por ejemplo, a los votantes del PSOE se les puso en la tesitura cuando ganó las elecciones de con quién podría pactar, ¿no?, el Partido Socialista o Pedro Sánchez, ¿no? Recordamos aquel con Rivera, ¿no? Frente a la sede en Madrid del PSOE, que claro, no era un tanto decir estoy con el PSOE o no estoy con el PSOE, que igual es verdad que, como dices, se habrían anclado todos, ¿no?, a con su partido. Pero claro, cuando hay que decir con quién, que ya no es un sí o un no, parece como que ahí sí están dispuestos a mojarse y a decir con quién se sentirían ellos más cómodos, ¿no?, que trabajar a su partido político.
Sí, a mí me parece que este enfoque es muy interesante, ¿no? Saber intentar ver más allá de la trinchera del partido.
Eso es, sí.
Si existen otras trincheras. En realidad, y lo comento en el libro, es que en España, en realidad, se están cavando otro tipo de trincheras que van más allá de las trincheras partidistas, ¿no? Quizás en Cataluña esto en los últimos años lo tenemos más a mano, los catalanes, ¿no?, de las trincheras más de cuestiones identitarias, pero en el resto de España, si bien hace unos años las trincheras eran muy basadas en los partidos políticos, la gente entendía la competición política en términos de competición partidista, es verdad que esto está mutando y cada vez la gente entiende más la competición política en términos de dos orillas, izquierda contra derecha, de dos bloques, ¿no? Y que, por tanto, como se entiende que la competición es, la forma de entender el mundo es izquierda versus derecha, las complicidades dentro de cada orilla van aumentando. Es decir, la polarización que en España está aumentando en los últimos años aumenta por la confrontación entre los partidos de la izquierda versus los partidos de la derecha. Pero el grado de sintonía que tienen los votantes del Partido Popular con Vox y viceversa, o los partidos, o los votantes del PSOE con Unidas Podemos y viceversa, esto ha aumentado. Es decir, la polarización interna en cada uno de las orillas ideológicas se está reduciendo y la polarización se aumenta cada vez más entre la confrontación entre orillas. Es por eso que muy probablemente en el ciclo electoral que se abre ahora y las elecciones que veremos en los próximos meses, la política de pactos no será una cuestión mayor como vimos en el anterior ciclo, ¿no? La gente tiene ya muy muy digerido cuáles son las orillas, cuáles son los pactos potenciales, que el Partido Popular si consigue gobernar muy probablemente no será solo, si no solo será con Vox, y en el caso del Partido Socialista que será con Unidas Podemos si no puede hacerlo sola y con los partidos nacionalistas periféricos. Es decir, que aquí está mucho más clarificado ahora mismo. No vamos a encontrar esta confrontación que tuvimos en el anterior ciclo electoral sobre la política de pactos.
Luis, hay veces que vemos que un partido en el gobierno pues ha tenido ante una gran crisis, algún desastre en el país o lo que fuere, una circunstancia adversa, pues un comportamiento muy criticado y la verdad, pues prácticamente de forma objetiva, que no ha sido nada acertado. O ha habido en el partido acusaciones de corrupción, que están en juicios, algunas sentencias incluso. Llega una cita electoral y no aparece el castigo por parte del electorado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué pasa en ese sentido del voto?
Claro, eso es lo que intento reflexionar en el libro, ¿no? ¿Cómo es posible que haya circunstancias en que claramente un gobernante lo hace mal y, sin embargo, no es castigado por una porción importante de sus votantes, ¿no? ¿Y qué problemas esto genera, ¿no? Porque si realmente una persona, un político lo hace mal y no se le castiga, se rompe la rendición de cuentas, la lógica democrática de que utilizaremos nuestro voto para generar el buen gobierno, ¿no? Para estimular que los gobernantes, pues en fin, hagan las políticas que nos gustan, ¿no? Porque si no, el veredicto de las urnas los llevará a la cola del INE, ¿no? Sí. Y sin embargo, esto no lo vemos, que una porción muy importante del electorado, a pesar de que haya datos más que obvios de que el gobierno lo pueda estar haciendo mal, busca estrategias de racionalización para evitar el castigo, ¿no? Intento explicar en el libro los procesos psicológicos para...
Ay, te vas un poquito otra vez, Luis, con el sonido. Mira, vuelve a hacer el movimiento de antes, a ver.
No, me refiero a que lo que intento en el libro es precisamente explicar por qué ocurre esto, ¿no? ¿Cuáles son los procesos psicológicos a través de los cuales las personas acaben buscando esta forma de exonerar a los suyos, perdonar a los suyos para evitar castigarles, ¿no? Y esto es negativo, ¿eh? Es verdad que esto genera distorsiones, pero quiero ser optimista, ¿eh? Yo en el libro también quiero darle un toque optimista a la situación y al final de todo muestro por qué esta gente, los leales, los que salvan al partido incluso cuando el partido lo hace mal, son también héroes de la democracia. Ellos también cumplen una función importante. La democracia no solo necesitamos a votantes menos emocionales y más racionales que castigan y premian en función de lo que hace el gobierno, sino que aquellas personas que se mantienen leales también tienen un rol importante, tienen un papel que yo creo que hay que reivindicarlo y que muy pocas veces lo hacemos.
Ya. No sé si en parte tienes la sensación de que hay una parte de la población que también se atrincherado en una postura que no tiene mucho que ver con los partidos políticos, sino que más bien la tiene contra los partidos políticos, el abstencionismo de que en las elecciones, ¿no? La gente que dice, ninguno me convence, ninguno me gusta, no voy a votar, que también muchas veces son muy leales a esa postura y que son muy fieles año tras año a esa postura, ¿no? No sé si ellos también están atrincherados, digamos, de alguna manera.
Sí. Mira, para entender las trincheras, lo primero que tenemos que entender es cómo la gente conceptualiza la política, cómo ve el mundo, qué categorías pone encima la mesa para entender cómo es la competición política. La mayor parte de la gente lo hace por partidos. Mira, hay PP, PSOE, Podemos, ¿no? Cuando se habla de pluralismo político, se habla de que haya representantes de los distintos partidos políticos, ¿no? Pero no siempre es así. En algunas ocasiones hay gente que dice, no, yo no entiendo la política como competición entre partidos, porque yo rechazo a todos ellos. Y por lo tanto, yo entiendo la política desde una perspectiva más de lo que se llamaría antipolítica, antipartidos, ¿no? Yo, los políticos no me gustan, hay que devolver el poder al pueblo. Pues parte del populismo, de los movimientos populistas, estructuran la forma de entender el mundo desde esta manera. De las élites políticas, los partidos que están corruptos, que viven desconectados de la realidad, versus la ciudadanía que está desposeída de intermediarios que canalicen sus preferencias de forma real, ¿no? Y que por tanto tiene que venir alguien, un líder, un carismático, una formación nueva, que es la que encarne el verdadero sentir de los ciudadanos, ¿no? Eso puede ser otra forma de entender las trincheras y por lo tanto cuando uno entiende el mundo así, en muchas ocasiones emergen pues movimientos populistas que intentan buscar esta confrontación.
Bueno, pues democracia de trincheras. ¿Por qué votamos a quienes votamos? Grandes preguntas todas ellas. Y en esta ocasión, pues con la experiencia del politólogo Lluís Orriols, hemos intentado pues acercarnos, pero para hacerlo de forma profunda y real, están las páginas de este libro, Democracia de trincheras. Gracias, Lluís, por ayudarnos en esta tarea, que es interesante comprender.
Un placer, muchas gracias.
Hasta la próxima.